12 horas 46 minutos, 25 grados 2 la temperatura, la humedad, la energía que existía y ya no existe, o que existe, pero no con la atención que tendría que tener. Las vicisitudes del día a día, lo que enfrentamos los simples mortales, esto que de alguna manera se transforma en nuestras tribulaciones, ¿no? Los problemas de todos los días. Aquí estamos, en esto que es Contragolpe, hasta las 3 de la tarde, aquí en Frecuencia Cero. Y tenemos nuestro invitado que lo hemos comentado en la apertura. Hoy vamos a estar hablando justamente con Gabriel Juárez, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien?
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, audiencia.
¿Todo tranquilo?
Por suerte, todo tranquilo.
Estuvimos ahí anunciando que íbamos a estar presentando Aparentemente Sin Vida.
Exacto.
¿No? Que es tu último libro.
Primero también.
Primero, claro. Y que, de alguna manera, estaba ahí observando recién, ¿no?, los comentarios que aparecían en los posteos del libro, y que, por ser el primero, ¿no?, ha tenido un nivel de crítica interesante. Estuve ahí hurgueteando un poco en Facebook, ¿no?
Ajá.
Y vi en los lugares donde lo estuviste presentando, ¿no?, cosas de ese tipo. ¿Cómo es parir un primer libro, ¿no?, y que tenga ese nivel de recepción?
Bueno, primero que nada, escribí hace años. Dejé por distintas circunstancias y volví a escribir. Mira, así como hay escuela de músicos, hay escuela de pintores, también hay escuela de escritores, que son los talleres literarios defenestrados por alguno y amados por otro. En mi caso, asistí a uno y me sirvió para esto.
Cuando atravesaste todo el proceso, bueno, de escritura, que vamos a meternos obviamente después en el libro puntualmente, pero digo, después de atravesar todo ese proceso, vino la posibilidad de editarlo, y esto que yo te decía recién, ¿no?, de ver la repercusión que generó, ¿no?, en la gente que ya lo estuvo leyendo. ¿Cómo ha sido eso hasta el momento? ¿El libro generó lo que vos pensabas que iba a generar?
No, la verdad me sorprendió, no esperaba que tuviera esa la repercusión que está teniendo.
Sí. ¿Qué es lo que te sorprendió puntualmente? ¿El nivel de repercusión o lo que fuiste recibiendo como crítica, como comentario?
Ambas.
Ambas cosas.
Ambas cosas, sí.
Ha sido una sorpresa de las buenas.
Sí, por suerte, sí.
¿Y cómo es la convivencia con eso? Con la crítica de otro, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pregunto eso, porque, digo, siempre escucho como respuestas comunes, ¿no?, de la crítica constructiva y no sé cuántas cosas más. Yo no estoy muy convencido en eso de la crítica constructiva todo el tiempo. Digo, a mí me parece que lo más genuino es lo que hacemos, obviamente, de manera natural, ¿no?, casi como espontáneo. Y a veces uno por ahí puede recibir una crítica y le puede molestar, ¿no? Pero pocas veces escucho que haya gente, sobre todo de las distintas ramas del arte, que diga, no, la verdad, vino un tipo y me dijo esto y no me gustó nada lo que me dijo. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿O cómo te llevaste hasta el momento?
Mira, en cierta forma estoy acostumbrado por una cuestión de mi otro trabajo.
O sea, claro,
recibir palos estoy acostumbrado.
Sí,
así que no,
sí.
Hay una suerte de coraza.
Sí, eso casi como que te ha galvanizado de alguna manera, ¿no?
Exacto, sí. O blindado, en todo caso.
Claro, blindado. Aparentemente Sin Vida tiene una producción, de algún modo, artesanal también, ¿no?
Sí.
Contá un poco cómo ha sido todo este proceso. Nosotros ahora en instantes vamos a estar ahí publicando la tapa del libro para que vean, ¿no?, de qué estamos hablando, y próximamente lo estaremos sorteando. Pero contá un poco cómo fue todo este proceso de armado antes de meternos en la historia.
Mira, a fines del año 2000 un grupo de poetas, en plena crisis del país, estaba todo estallando, se le ocurrió armar una editorial con lo que tenían. Hicieron fotocopias, compraban cartón a los cartoneros, y a partir de ahí nació Eloísa Cartonera, que ya lleva más de 10 años. En mi caso hubo un concurso, presenté el texto y fui uno de los ganadores. Es simple la historia. Actualmente es una cooperativa. Podría decir que son las pocas cooperativas reales que existen en el país.
Sí.
Es horizontal en su reparto y en sus decisiones.
Hmm.
La misma es comandada, de hecho, por Washington Cucurto.
Claro.
Pero cada uno de sus integrantes tiene igual voz y voto.
Sí, sí, sí. Y cuando empezaste a plantear la posibilidad de, o mejor dicho, a delinear cómo iba a ser el libro específicamente, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo fueron discutiendo?
No, el texto ya había ganado. Lo que único que pedí, una ilustración que está al final del libro, que un primer lector me hizo dando el dibujo. Y después, bueno, lo dejé en manos de ellos directamente.
Uh-huh. ¿Y a ellos se les ocurrió hacer esta tapa, claro, no, sacarlo de esta manera?
No, ellos lo hacen, sacan todos los libros así.
¿Todos los libros así?
Compran el cartón a los cartoneros,
claro,
a un mejor precio.
Sí, y ahí arman las tapas. Para que la gente sepa, es eso lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, es una tapa de cartón con un dibujo hecho, sí, sería dibujo, esta inscripción, ¿la hiciste vos o también
laburo de ellos? No, la hicieron ellos. La particularidad de mi libro, como el título era muy largo,
sí,
hicieron dos tapas.
Sí, sí.
Arman un stencil y en base a este stencil se pinta a mano y se dibuja a mano.
Claro, está muy bueno. De hecho, www.eloisacartonera.com.ar, ahí tienen la página de la cooperativa, ¿no? Así que pueden conocer también los otros laburos que ellos hacen y lo que están editando.
Sí, la verdad tiene más de 100 títulos en este momento.
Hay de todo. El premio era el premio Nuevo Sudaca Order.
Exacto.
¿No? Que lo ganaste. Contá un poco de qué trata Aparentemente Sin Vida.
Bueno, muy simple.
¿Tiene que ver con tu otro trabajo?
Exacto, sí, ahí, tiene bastante que ver.
¿Mucho que ver con eso?
Sí, sí. Mira, la historia básica es, estamos en Villa 21, y en el riachuelo aparece el torso de una mujer.
Hmm.
Bueno, un homicidio más podría decir alguno, un homicidio menos podría decir otro, hasta alguno se puede poner contento por el lugar.
Hmm.
No, en mi caso, quiere decir uno por otra gente. Y la historia es la investigación de ese caso. ¿Qué pasa? En las villas no van los fiscales, no va CSI, no va todo lo parataje que uno ve en televisión, no va.
Claro.
Mm. Más, ni siquiera van los
medios. No pasa lo que sucede en Puerto Madero, por ejemplo.
Exacto. Exacto. No, ahí, ¿no?
No hay modelos, no hay, ¿no?
No hay nada. Y el único que está ahí es...
No hay móviles a las 12 de la noche, ¿no?
No hay periodistas, no hay fiscales, no aparece nada. El único que está, el que justo le tocó con la suerte o la mala suerte, el policía que tiene que estar ahí.
Y la gente del lugar, claro, después...
Y los vecinos, por supuesto.
¿Y cómo fue este caso específicamente?
El caso es ficticio.
Sí. Está bien. No hubo... Sí. Pensé que había habido como algún tipo de relación con algún caso real.
Bueno, sabes que no sos el primero que me siguen preguntando si realmente no fue un caso real.
¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Porque la historia de alguna manera es bastante definida?
El estilo es hiperrealista.
Sí.
El lenguaje es el lenguaje llano. Por eso se incluye al final también un vocabulario tumbero policial.
Claro, sí. Sí, claro, sí. Que es, de alguna manera, como cierta traducción de algunas cuestiones que van sucediendo en el desarrollo. Ahora, contá un poco el crimen, cómo es, específicamente. Decías, esto sucede en la Villa 31.
21.
En la Villa 21, perdón. ¿Y qué es lo que pasa?
Bueno, ¿quién llega primero? El policía.
Sí.
¿Qué hace el policía? Lo primero que hace es lamentarse de estar ahí.
Uh-huh. Sí.
El tipo lo que quiere, está tranquilo, se termina sus horas y está en su casa.
Sí.
Pero bueno, se encuentra con el detalle y empieza. Y luego se van describiendo a distintos personajes de lugar.
Sí.
Se llama a comando, ve lo que pasa, como se dice una investigación policial básica.
Claro.
Cómo es la relación con los vecinos, cómo se asombra el que está acostumbrado y el que no está en la villa.
Sí.
Me refiero a los policías. Cómo reaccionan los vecinos. Y después lo que pasa cuando siempre que hay un caso. Sigo con un pequeño rosario de lo que opina la gente o que se enteró la gente al minuto de que pasó.
Sí.
Porque al minuto que pasa algo, ya la gente...
Ya hay una versión que empieza a correr, claro.
Sí. Uh-huh. Y generalmente se escuchan las versiones más disparatadas, más extrañas.
Bueno, yo a veces digo, lo peor que nos puede suceder es tener que atravesar algún episodio que genere cierta repercusión, ojalá que no sea un episodio grave, pero que eso provoque una instancia en la cual aparezca algún movilero de algún canal de noticias y empiece a registrar opiniones de nuestros vecinos. O sea, podemos pasar de ser un simple vecino a terminar siendo, ¿no?, el jefe de un cartel del narcotráfico, ¿no? Porque hay una fábula también, ¿no? Y hay a veces como un interés a ir a contar cosas que no existen, que muchas veces, ¿no?, termina generando como un juzgamiento social. Vos haces un planteo desde este lugar, pero sin la acción de los medios en todo esto, de algún modo, digamos, como todo lo que va recorriendo a partir de una noticia que se generó y todo lo que la fueron contando.
Claro, exacto. Uh-huh. Sin medios porque no llegaron los medios en, este, sí. en el caso de este relato.
Claro.
¿Y qué es lo que hace todo vecino? O sea, la, lo común de una feria, qué sé yo. Jean Jesper lo hacía en las alertas de comando de Winters.
Claro, claro, claro. Sí. Claro. ¿Y en ese en esa instancia qué es lo que sucede? O sea, se empieza a generar todo esto y...
No, después hacemos un salto porque me gusta relatar en forma fragmentaria.
Sí.
Se va describiendo distintos lugares y posibles sospechosos o hechos vinculados. Uh-huh. Todo cortito, simple. O sea, aparece el narco del lugar, uh-huh. que tiene un true story, exactamente como, como se escribe. True story, sin que... Aparecen unas damiselas.
Sí.
Nos encontramos también con un ex policía. Un ex policía que fue expulsado y que no tiene muchas opciones para sobrevivir.
Sí.
Y es pasó a ser un habitante más de la villa.
Sí.
Y como todo hombre trata de reivindicarse en el amor de una mujer.
Claro. Ese es el escenario que aparece de alguna manera en el barrio que vos vas relatando en la historia. A partir de ahí, obviamente no vamos a contar todo, ¿no? Quienes tengan la posibilidad de leerlo, bueno, van a saber puntualmente cómo termina esto. Estaba ahí observando las ilustraciones. Las que hay, ¿quién es el que las hizo? Sobre todo una que está al final. ¿No?
Sí, Iván Matías Camba, un dibujante que vive, ahora vive en La Boca, es de acá de Matadero.
Ah, mirá vos, bueno.
Un muchacho muy talentoso.
Un compatriota, ¿no? Le mandamos un saludo, si está escuchando. Sí, es una ilustración interesante, que dice el torso, ¿no? Y aparece ahí como parte del cuerpo de una mujer. Él es el que ha ilustrado.
Sí. La ilustración final es de él. Uh-huh.
Cuando editaste el libro, cuando tuviste la posibilidad de sacarlo, y ya comentamos ese proceso cómo fue, de alguna manera el libro empezó a correr en qué lugares. Digo esto para que el que está escuchando sepa cómo puede hacer para conseguirlo, más allá de que obviamente todo esto va a quedar linkeado con tu Facebook, ¿no? Y ahí van a poder establecer una relación directa. ¿En qué otros lugares tienen la posibilidad de toparse con el libro y de obviamente tenerlo?
Bueno, además de la editorial, la cartonera, que está en La Boca, tienen un kiosco también en Corrientes y Paraná. Uh-huh. Que está abierto por las tardes, es claro. El kiosco de los poetas, tienen todos los títulos de Eloísa. Uh-huh.
Que es el puesto que lo que hace es difundir, ¿no?, distintos materiales independientes de distintas editoriales independientes.
Claro.
Sí, estuvimos hablando con ellos. Ahí lo van a poder conseguir, si no a través de Facebook, por ejemplo. De tu Facebook.
Sí,
Daniel
Juárez, sí.
Tú, y ahí lo consiguen. ¿Cómo ha sido hasta el momento eso? ¿Lo estuviste tirando por muchos lados? ¿Hubo mucha gente que lo estuvo solicitando? ¿Cómo fue?
Sí, aparecieron gente que después, cada vez que hubo una entrevista, alguien apareció de algún lado. Uh-huh. Bueno, luego la gente de Eloísa, cuando es invitada a una feria o algún evento, lleva los libros.
Claro. Estaba ahí observando, ¿no?, dentro de los comentarios y todo esto que aparece, y que de alguna manera también quizás termine empezando, ¿no?, a delinear otros trabajos en los que vos vas a estar formando parte. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Estás escribiendo vos?
Bueno,
cuando comenzamos a charlar decía... Nunca, siempre escribí, ¿no? Y en algún momento esto tenía que transformarse en un libro, de alguna forma. ¿Ahora en qué estás laburando? Bueno, ¿seguís el terreno así policial?
Bueno, por lo pronto se va a publicar por Eloísa un poemario. Uh-huh. Es un poemario dedicado a la historieta argentina.
Sí.
Se llama Héroe de Bondi, va a salir en los próximos meses.
Sí.
Simplemente un homenaje a la historieta argentina, que en su momento fue una de las más importantes del mundo y una de las más populares. Yo vivo en Florencio Varela y era común ver al laburante, y hablo del laburante en serio.
Claro.
No andaba con el celular, no andaba con Wallman, andaba con una revista Altonio, con un Patrusú. A esa historieta el homenaje. Una historieta que es olvidada por la crítica y por los cánones culturales.
Ahora, vos vas a homenajear a qué historietistas y a qué historietas puntualmente.
Mira, arranco con Isidoro, con un clásico.
Sí.
Lo reversiono a mi estilo.
¿Cómo es eso? ¿Sería un Isidoro de qué manera?
Lo tengo acá, si que no lo leo.
A ver.
Me esperan un segundo.
Ahí, dale. Ahí, desarmando el bolso, se llama este momento. Está en Contragolpe FZ, nuestro perfil de Facebook. Hemos ahí linkeado el Facebook aquí de nuestro invitado, Gabriel Juárez, para que ustedes tengan la posibilidad de establecer un contacto con él y tener su número de aparentemente sin vida. Nosotros próximamente estaremos sorteando los libros que él nos ha dejado. Ahí tenés el manuscrito, como un papiro casi. Eso próximamente va a estar editado también a través de Eloisa Cartonera.
Exacto.
Uh-huh. No, ¿dentro de cuánto más o menos? ¿Un par de meses?
En un par de meses, sí.
En un par de meses. Sí. Esto que vas a leer, repetimos, tiene que ver con...
Es un homenaje a la historia de Argentina. Uh-huh. A distintos personajes que me gustaron.
Sí, y en este caso es Isidoro Cañones.
Después el homenaje es o al personaje o si tuvo un recurso que se usa en la historieta, de otros mundos, mundos paralelos. Lo sitúa en otra realidad diferente a la que es conocido.
Claro.
En este caso Isidoro, bueno, Isidoro sabemos, un playboy, un jodón, todo. Pero bueno, acá nos encontramos con un playboy viejo.
Mirá vos, ¿y en decadencia casi...
Casi, pero se reivindica y ahora van a entender por qué, porque si no voy a adelantar mucho.
Levanta al final, ¿no?
Exacto. Bueno. Exactamente levanta. Esa es la diferencia.
A ver, dale.
Isidoro, ya viejito, inoxidable, mató al playboy, olvidó al Gil. Con bigotes casi como Patricio desubicado, cerró Mau Mau, cambió de Wing. Al fin llegaste al Consti. ¿Por qué no viniste antes? Y descubriste, te descubriste, al desvestirte, debut bien debute, debutaste, sin histeria oligarca, en la morenidad de unas tetas paraguayas, en un telo con aromas de andenes en paro. No era ese Sheraton, no había alfombra roja, ni alfombra había. Y tu locura al fin parió, mientras la garcha te mamaba. La birra es mejor que el whisky, no hay como el fernet con cola. Y te olvidaste del wifi, del jet set, del reineiro ese. Y volviste a la bailanta. No brindas más con los running y te chupás con la mona. Y volvés a debutar, si cada mina nueva es un debut. A ponerla como las ganas mandan. No te importa más la marca de las ropas, sino importante es desvestirlas, desnudarlas, amarlas y recordarlas desnudas en moda sola. Humedad de los sexos sudados, sudacas. Sos el piola, sos el viejo, sos el Cañones. Isidoro Cañones, viejo piola garchín, por constitución.
Ahora, esto de alguna manera, o estas miradas sobre estos personajes, vos lo... ha sido desarrollando con distintos de estos emblemas, ¿no? De estos símbolos de la historieta. ¿Cuáles son los otros? Que no vamos a adelantar, ¿no? Tirar no. Los personajes así. La gente espera que salga, ¿no?
Bueno.
El poemario.
Uno, Cero Galván. Uh-huh. Que es de 356, de Rincones, mi maestro.
Uh-huh.
Don Nicola, el antiguo dueño de los briches. Nipur Relagas, obviamente.
Sí.
Orrun, otro personaje de Columba. Savarese. Acá se aparece que es un policía del FBI, lo pongo llegando a Buenos Aires. Alambrado, otro. Bárbara, una historieta que salía en la revista Scorpio, organizada por Barreiro y dibujos de Sanoto.
Sí.
Que era un emblema para ciertos nerds que leíamos historietas en esa época, era cierto emblema sexual también. Me acerco más a la contemporaneidad con Animal Urbano.
Sí.
Una particularidad de nuestra historieta, bueno, el Animal Urbano es esa, es... Por ahí los héroes en las historietas anglo reciben el poder de extraterrestres, son extraterrestres o algo. En nuestro caso, como Animal Urbano, el héroe es un NN, un desaparecido.
Sí, mirá.
Que respeto. Seguimos con...
Ah, hiciste un montón.
Sí, con Laucha.
Uh-huh.
Personaje poco conocido, pero que me gustó. Sargento O'Keefe. Miquilo, otro personaje más contemporáneo. Dago, el esclavo. Yácaro. Y finalizo con dos historietas actuales. Una barra, que es de Emilio Utrera.
Sí.
Y con Pet, de Martín Jiménez.
Mirá vos.
Que salieron hace unos meses.
Ahora, todo este recorrido, ¿no?, que fuiste realizando recién y que fuiste ahí describiendo para anticipar lo que vendrá en el próximo libro, ¿es parte de una selección que hiciste o es todo el material que tenías?
No, tenía la mitad de hecho, pero sentía que le faltaba algo. Y después, a medida que fui leyendo algunas cosas, fueron saliendo.
Sí, cuando te pasaba esto de que sentías que le faltaba algo, ¿creías que le faltaba alguna historieta en particular, algún personaje de esas historietas en particular, o qué?
Uno, que faltaban más personajes.
Sí.
Porque es muy rica la tradición que tenemos.
Uh-huh.
Y después también darle, como juego mucho con el lenguaje, cada poema tiene un estilo distinto.
Sí.
Entonces también me permitía disfrutar ese juego, de hacerlo diferente con un personaje diferente.
Y a partir de ahí quedó después armada la lista, ¿no?, de cada uno de estos.
Sí, además por el tema de que los libros de Eloísa son cortos, si lo sigue extendiendo íbamos y no iba a poder entrar.
Y se le va a complicar, ¿no?, ahí para editarlo, está claro. Manda saludos Paul Calvetti, saludos para él, y también otro personaje más que ha estado por aquí presentando su último libro, y Gaby Lucy también deja saludos, así que recordamos más, dentro de poco vamos a estar sorteando otro de los números que nos quedó ahí de Estanislao el Vampiro, el último libro de Calvetti, que bueno, ya hemos sorteado y que muchos ya conocen.
Recomendable libro.
Recomendable, sí. De hecho, también parte de esto de la manufactura, ¿no?, de alguna manera, el laburo artesanal, ¿no?, ahí también en la confección del libro, en la edición, un laburo destacado el que él ha hecho, ¿no? O sea, un laburo muy de artesano, de alguna manera, ¿no? Es interesante comentarlo para que lo tengan en cuenta. Ahí en Contragolpe FZ hemos linkeado directo con tu perfil de Facebook, así que la gente ya sabe puntualmente cómo hacer para conseguir Aparentemente Sin Vida. En Frecuencia Cero FM, nuestro perfil de Facebook, también hemos publicado la tapa de uno de los libros, ¿no?, de los que trajiste. Y Martín Jiménez dice: gran escritor y mejor persona, muy buena lección, dice él, así que te deja saludos.
Bueno, le debo un café.
Un café, ¿eso vale un café nada más? Está muy bien.
Porque si no hacemos la propaganda, cierta bebida que tiene el nombre del municipio local.
No, está bien, un feca va. Acá dice, literatura para todos, ¿no?, en una de las páginas. Y ahí destaca, bueno, el premio y todo esto. Cuando planteas esto de literatura para todos, de alguna manera, ¿tiene que ver con el premio o tiene que ver con una mirada tuya a partir de la idea de haber escrito esto y decir, yo quiero escribir algo que lo lea mucha gente, que sea directo, que sea de alguna manera simple pero real, que no sea rebuscado de leer? Digo, ¿tiene que ver con eso o con una cuestión también más política de alguna manera?
No, pues simplemente la difusión es un lema de igual de Eloísa, no es personal.
No es algo.
Igualmente,
que
lo que me gustó de Eloísa es eso, la difusión, y que es económico. Uh-huh. Cualquiera lo puede comprar.
Claro, ahora, pero dentro de esta idea, por ejemplo, ¿no? Porque tranquilamente, más allá de que yo, en este caso, obviamente, te hice la pregunta, digo, por ahí alguien que lo vea, capaz que también interpreta que es un mensaje, en este caso, del autor, ¿no? Esa fue parte de la idea también, escribir una historia que se pueda leer y que todos puedan interpretar y que todos puedan entender.
La idea es eso, y que también conozca que hay un mundo aparte en Buenos Aires y en otras ciudades. Uh-huh. O sea, acá está invisibilizado la villa.
Uh-huh.
Y también tiene que ver con una cuestión personal por mi otro lado, mi otro oficio,
sí,
que es el de policía.
Policía, sí, sí. No sé por qué sacaste las esposas y la pusiste arriba de la mesa, la verdad, no entiendo esto, pero bueno. Espero que no sea un mensaje subliminal, ¿eh?
Pero está en un costado, fíjate, no está en el medio.
No, los ganchos no, que el acero me hace mal. Bueno, pero vos ahí destacabas, ¿no?, lo de tu otra profesión.
Claro, hay un tema con la literatura policial argentina que es muy buena,
sí,
pero en los últimos años no hay policías, o sea, tenemos un policiales sin policías.
Sí.
Bueno, eso me tocó un poquito el corazoncito y por eso en mis relatos hay algún policía.
Claro. Ahora, yo estaba ahí viendo, vos comentabas, ¿no? El vocabulario de alguna manera para, de algún modo, el que no esté al tanto, ¿no? De lo que significan algunas de las palabras que se van a encontrar en el desarrollo de la historia, lo sepan. Y recordaba que hay como una movida también de una literatura marginal de alguna manera, ¿no? Que busca retratar estos lugares que vos comentabas recién, los barrios humildes, los barrios de emergencia, las villas, no aparecen muchas veces retratadas de manera justa, ¿no? Por gran parte de la literatura o la más reconocida. Está empezando a generarse, y lo hablábamos con Laura Ponce hace tiempo ya, pero está empezando a generarse un palo que tiene que ver con esa literatura marginal de alguna manera. ¿Vos creés que esta historia puede acomodarse ahí?
Sí, perfectamente. Igualmente es un renacimiento, porque si vamos a fines de 1800, 1890 y pico, no digamos fecha exacta, porque no las tengo, ya salió por Ricardo Romero en una revista que se llamaba Fray Gerundio en forma de folletín, que era la forma que se difundía en ese entonces la literatura, un relato que se llamaba Los Amores de Yacumina, sí, escrito en Cocoliche. Este muchacho, aparte de esa revista, estaba dirigido por otro personaje que se llamaba Fray Mocho.
Claro.
Fray Mocho, que fue comisario de la policía.
Sí.
Y, o sea, el realismo estuvo en el nacimiento de nuestra literatura y después se perdió.
Claro. Sí, sería como un regreso, ¿no? De algún modo.
Es un volver, sí.
Es un volver, está muy bien. Gabriel, te agradecemos la visita. Repetimos, está ahí posteado en el perfil de Contragolpe, Contragolpe FZ en Facebook, y también el de Frecuencia Cero, el link directo con tu Facebook, y también la página de la gente de Eloísa, para saber cómo conseguir Aparentemente Sin Vida. Vamos a estar sorteando los números que nos dejaste próximamente, así que los que están desesperados ahí escribiendo y preguntando cuándo se lo van a ganar, tendrán que estar ahí atentos al sorteo, y van a tener la posibilidad de hacer. Obviamente cuando ya todo esto que estábamos comentando recién y que estábamos adelantando como parte de una próxima edición de un nuevo libro que tiene que ver con estas poesías, bueno, cuando esto ya esté, ¿no? Cuando ya lo hayan parido, lo vamos a estar presentando acá.
Con mucho gusto.
Con vos otra vez. Te agradecemos la visita.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Saludos a todos y hasta cualquier momento.
Ahí estamos. Chau.